los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Secretario de Estado Mike Pompeo critica al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por no abordar el problema del racismo en Cuba.
El Pen Club Internacional denuncia el decreto ley 370 y expresa su solidaridad con los escritores cubanos.
Continúa la represión del régimen cubano contra el sector cuentapropista.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, prohíbe el envío de petróleo a Cuba.
El presidente Trump visita mañana martes la frontera con México para inspeccionar el muro en Arizona.
España reabre sus fronteras a los europeos sin tener que pasar la cuarentena.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de Radio Martí, de 6 a 8 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Hoy en el control de audio, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La represión del régimen cubano contra la iniciativa privada, contra el sector cuentapropista, no cesa. Continúan, por cierto, los operativos policiales y precisamente Yolanda Huerga presenta un caso ocurrido en Mayarí, Holguín.
Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, acompañados de miembros del Cuerpo de Guardabosques, registraron la vivienda de Cecilia Carballosa Beltrán y de sus hijos Yasmani y Luis Alberto Torres, una familia campesina del barrio de Colorado de Mayarí, en la provincia de Holguín.
El caso de mi suegra y la familia de ella, que son campesinos muy humildes, que viven de su trabajo, que no tienen ningún tipo de riqueza ni recursos siquiera lo suficiente para trabajar la tierra, y aún así fue la policía en un operativo que hacen casa por casa y se presionaron el día 19 en la casa de mi suegra.
Denunció Osmel Ramírez, yerno de Carballosa Beltrán, a quien los agentes de la PNR impusieron multas, confiscaron mangueras de riego y amenazaron con iniciar acciones peores.
El 20 se presentaron de nuevo cuatro policías a llevarse las mangueras, a decir que tenían que investigar.
Según Ramírez, la PNR ha realizado solo en el municipio decenas de operativos contra emprendedores en busca de potenciales delitos.
Están yendo a cualquier casa, a cualquier gente, un taller de carpintería, no importa si es muy sencillo, un campesino, buscando cualquier cosa que sea ilegal para multar, para que la gente sienta que hay una persecución de cualquier cosa delictiva. Es parte de una represión colectiva. Algo muy injusto, están combatiendo, no la delincuencia, están combatiendo a las personas que están produciendo, al pueblo en general.
El mismo día, las fuerzas represivas registraron dos casas más por los alrededores y pusieron multas en una y otra, además de llevarse los supuestos objetos de delitos. El gobierno, temeroso de un estallido social debido a la escasez de productos de primera necesidad, trata de culpar de las carencias a la iniciativa privada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las provincias cubanas, excepto La Habana y Matanzas, iniciaron el regreso a la normalidad, pero eso no alivia el problema de la escasez para el cubano de a pie. Luis Guardia recogió las declaraciones de varios ciudadanos cubanos.
Miedo sí tengo en cuanto al nivel de relajación que tiene La Habana, por decirlo así de alguna manera. Hay muchas personas que están en la calle como si nada.
Liván padeció el coronavirus. Hoy puede contar su historia, pero teme a un rebrote. La capital cubana, calificada como el epicentro y cola de la pandemia, junto a Matanzas, aún no podrán entrar a la llamada desescalada. El resto del país comenzó la fase 1 en el municipio San José de las Lajas, en la occidental provincia de Mayabeque. La vida continúa y el regreso a la normalidad impone por el momento el uso de mascarillas o nasobucos, como se le conoce en la isla.
Y prácticamente no tenemos nada que ofertar.
Raúl es dueño de una cafetería en Artemisa. Dice que ahora el problema es que no tiene nada que ofertarle a sus clientes.
Inventamos una pasta ahí, estamos ofertando pan con pasta porque no tenemos jamón. La carne de puerco está muy cara, el jamón está muy caro cuando aparece.
La escasez de productos de todo tipo es un mal generalizado en la isla comunista, que ya padecía esta crisis antes de la llegada del COVID-19. Tras más de 90 días de confinamiento, la mayor de las Antillas inicia el regreso a la normalidad. El cubano de a pie vuelve a las calles a luchar por su diario vivir. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Mientras el régimen anuncia la reanudación del curso escolar 2019-2020 para el 1 de septiembre en todos los niveles, ayer el MINSAP daba a conocer 3 casos nuevos de coronavirus, por lo cual la cifra de infectados asciende a 2.312. Entre tanto, el tema del racismo ha vuelto a primer plano en relación con Cuba. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho que si el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tuviese la voluntad genuina de proteger los derechos humanos, abordaría problemas como el racismo en Cuba. Sobre el tema opina Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
El Consejo de Derechos Humanos, desde la sociedad civil, se le ha hecho llegar información sobre la situación de los afrodescendientes en Cuba. Particularmente los activistas que estamos desarrollando un activismo antirracista desde la sociedad civil, y nunca se ha tenido en cuenta el estado de criminalización por parte de agentes del Estado, en este caso el Departamento 21 de la Seguridad del Estado, que ha tenido y tiene un enfrentamiento selectivo y criminal contra el activismo antirracista en Cuba. Es decir, desde el propio Consejo de Derechos Humanos, la sociedad civil no ha tenido una declaración fuerte de acompañamiento por parte del Consejo de Derechos Humanos. Realmente es una política de doble rasero por parte del Consejo de Derechos Humanos, en el cual los activistas desde la isla no nos hemos sentido acompañados. El gobierno cubano no ha tenido presión por parte de ese consejo, no solamente en el contexto cubano, sino también en el contexto también de determinados países de América Latina, o también los afrodescendientes, y en este caso el racismo. Los cubanos activistas no hemos sentido en un espacio de totalmente de soledad, de desacompañamiento por parte del propio Consejo de Derechos Humanos. Creo que el Consejo de Derechos Humanos debe tener en cuenta también lo que está pasando en Cuba con la criminalización del activismo antirracista, sobre todo los activistas, que es que estamos en un contexto bien vulnerable, donde se levantan barreras, límites, donde se criminaliza el trabajo nuestro, y sobre todo el peligro cuando el propio Departamento de Seguridad del Estado criminaliza el trabajo nuestro, diciendo que nosotros respondemos a una potencia extranjera. Hay que hacer más presión sobre el propio Consejo de Derechos Humanos para que miren más a Cuba, a la sociedad civil en su diversidad y sobre todo al movimiento antirracista en toda su diversidad.
Y lo anunciábamos en titulares, el director ejecutivo del Pen Club Internacional, Carles Turner, manifestó su preocupación sobre el decreto ley 370 del régimen castrista. Al respecto, conversó en exclusiva con Pedro Corso de Radio Martí.
El director ejecutivo del Pen Club Internacional, Carles Turner, director en Ciencias de la Educación, poeta, novelista y ensayista, en entrevista exclusiva concedida a Radio Martí, manifestó su preocupación por el decreto 370 del régimen castrista y las crecientes limitaciones a la Internet en Cuba.
Es una cosa preocupante porque somos muy conscientes, nosotros como asociación de escritores, que cada vez más Internet es un espacio de creación literaria, de ensayo, de pensamiento. Los blogs y las páginas web son actualmente espacios literarios, nosotros los consideramos así. En nuestra Asociación Internacional de Escritores cada vez tenemos más miembros que publican fundamentalmente en línea, que publican a través de su blog. Incluso hay países como Bangladesh donde, a causa de las restricciones imperantes en la libertad de expresión en prensa, los discursos más interesantes se producen en los blogs.
Torné envía un mensaje de solidaridad a los escritores cubanos dentro y fuera de la isla.
Y ayer no simplemente les diría que somos sus colegas, que Pen Internacional da la bienvenida a todos los autores de Cuba que están en la isla y los autores que están en el exilio, a toda la comunidad literaria cubana, nosotros les damos la bienvenida y estamos a su lado. Nosotros, como escritores individualmente, estamos abiertos a todas las formas de intercambio y como organización les invitamos a acercarse nosotros, a darnos la mano y a recibir por nuestra parte la solidaridad, el apoyo y la denuncia cuando, en casos como los que hemos estado comentando, es necesario denunciar para que nuestras sociedades puedan avanzar.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cortés.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son ahora las 6:10. El presidente Donald Trump va a visitar mañana martes la frontera con México para inspeccionar el muro en Arizona, un estado clave en los comicios de noviembre, donde presumirá de los avances de una de sus mayores y más polémicas promesas de elecciones, la construcción de esa barrera limítrofe.
Una fuente de la Casa Blanca informó de los planes del presidente en Yuma, Arizona, para celebrar que se han completado 200 millas del sistema del muro fronterizo.
En efecto, de 210 millas construidas hasta ahora, solo 16 fueron erigidas en zonas de la frontera donde no había ninguna valla hasta ahora.
La mayoría del muro es un reemplazo y modernización de verjas instaladas hace años, según datos de mayo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Y ya que hemos hablado de que la visita mañana martes a la frontera con México forma parte de la contienda presidencial, de las aspiraciones de Donald Trump de salir reelecto, podemos decir que el mandatario espera enfrentarse con el demócrata Joe Biden, su presunto rival en estos comicios de noviembre, en tres debates programados. Y está abierto a participar en más partidos verbales, según ha dicho la Casa Blanca.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que en una sesión informativa que el presidente está feliz de debatir cuando se le dé la oportunidad. Añadió que en este momento hay 13 debates y está contento con eso, pero que ciertamente, si se propusieran otros, estaría dispuesto a mirarlos.
Uno de los temas que el presidente Trump lleva a la contienda es el asunto de los migrantes. Y recientemente, con la decisión de la Corte Suprema de, eliminar o más bien restaurar las protecciones legales para centenares de miles de migrantes, el presidente ha reiterado que va a renovar sus esfuerzos para eliminar esas protecciones. Precisamente tenemos detalles a través de un reportaje de Verónica Villafañe desde Los Ángeles sobre el interés de que haya en este país una reforma migratoria para 11 millones de indocumentados.
Alegría, emoción, esperanza y alivio para miles de los llamados soñadores indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos al saber que, por el momento, seguirán teniendo protección de deportación y permiso para trabajar en el país bajo el programa DACA.
Sentí un gusto inmenso, una felicidad inmensa. Se me quitó un gran peso de encima.
Dulce García es una de las litigantes de la demanda judicial entablada por la Universidad de California y varios estados en defensa del amparo temporal para casi 700,000 jóvenes indocumentados.
Demandamos y ganamos en el distrito, ganamos en la Corte de Apelaciones y ahora ganamos en la Corte Final, la Corte Suprema.
Para García es una victoria agridulce.
Celebramos, pero sí tengo presente que hay muchos más que se quedaron fuera del programa de DACA, incluso mi hermano mayor. Cuando entramos a este país, yo tenía de una mano sujeta la mano de mi mamá y en el otro la de mi hermano mayor.
Ella tenía 4 años, su hermano 7.
Él se quedó sin la protección de DACA porque tenía unos meses mayor de lo que dictaba el programa de DACA.
García recién se enteró que sus padres, 2 de sus hermanos y ella eran indocumentados cuando estaba terminando la secundaria.
Fue una trayectoria muy dolorosa, una serie de sacrificios por parte de mi familia, de mis padres y míos, pero que al final de cuentas dio fruto y el obtener DACA, el tener este permiso de trabajo, esta manera de poder identificarme, ha cambiado todo.
García ahora es abogada de inmigración en San Diego y está determinada en ayudar a más inmigrantes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y un juez federal dictaminó este fin de semana que el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton puede avanzar en la publicación de su libro, que será mañana, su libro revelador, a pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para bloquear la liberación debido a las preocupaciones de que la información clasificada pueda estar expuesta.
La decisión del juez federal de distrito Royce Lamberth es una victoria para Bolton en un caso judicial que involucró preocupaciones fundamentales de la primera enmienda y también, por supuesto, de la seguridad nacional.
Pero el juez también dejó en claro su preocupación de que Bolton había jugado con la seguridad nacional de los Estados Unidos al encargarse de publicar sus memorias sin la autorización formal de una Casa Blanca que dice que todavía la estaba revisando para obtener información clasificada.
Son ahora las 6:15. Tenemos ya la información del tiempo. Bajas presiones en las costas o afectando las costas de Nueva Inglaterra. Además, el pronóstico del tiempo para Cuba. Todo esto con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Un abrazo para ti, para Joan, también para Exil de Teudi y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, un centro de bajas presiones se ha estado formando en las costas de la Nueva Inglaterra. El centro de bajas presiones presentó algunas características tropicales, pero al moverse sobre aguas muy frías de la corriente del Golfo, esto le ha impedido todo tipo de desarrollo. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa norte occidental. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 vamos ahora con otras noticias. Comenzamos este apartado por lo que ocurre en Venezuela. La Asamblea Nacional de mayoría opositora ha prohibido el envío de petróleo a Cuba. Tenemos detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Durante la sesión de la legítima Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el Poder Legislativo acordó impedir que el régimen de Maduro continúe enviando combustible a Cuba, lo que, según el diputado Luis Stefanelli, empeora la escasez de gasolina que hay en Venezuela.
Nosotros sabemos muy bien que ninguno de estos productos conlleva una retribución proporcional al esfuerzo que hace Venezuela de estos productos. Y si bien Venezuela le sobra fuel oil, bien podría ser intercambiado por gasolina para capear la situación tan crítica que vive el pueblo venezolano.
El parlamentario reveló que a la refinería de El Palito, la única que tiene operativa el régimen de Maduro, ubicada en el estado Falcón, llegó el buque Carlota C, al que le cambiaron el nombre por María Cristina y está al servicio exclusivo del régimen cubano. Exigió a la plenaria que se realice una investigación de este hecho.
Este barco, la información que tenemos, señor presidente, y que es una información, por supuesto, que habría que confirmar, se le impidió transportar el cargamento de gasolina iraní hacia la isla de Cuba y el impedimento provino del Ministerio de la Defensa, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se opuso a que este cargamento se fuera a la isla de Cuba.
El chavismo mantiene con Cuba desde el año 2008 el convenio integral de cooperación que, según analistas, le ha permitido al régimen de La Habana mantenerse con recursos de Venezuela a cambio de inteligencia y médicos para los programas sociales del chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La justicia británica decide desde este lunes quién tiene autoridad sobre las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, la administración de Nicolás Maduro o la paralela designada por el opositor Juan Guaidó en un caso que sienta precedente en el Reino Unido.
Es un proceso judicial que se prevé que dure unos 4 días. Después de ese proceso, la División Comercial y de Propiedad del Tribunal Superior de Londres va a decidir en una fecha por determinar cuál de esos dos políticos reconoce al gobierno británico como presidente de Venezuela, lo que a su vez le daría legitimidad para reclamar el oro.
La Corte debe pronunciarse sobre este asunto antes de poder avanzar en la demanda presentada el 14 de mayo contra el Banco de Inglaterra por el Banco Central de Venezuela, presidido por Calixto Ortega, designado en el 2018 por Maduro.
Y en Nicaragua, con apoyo internacional, el país ha empezado a realizar los primeros reajustes económicos para brindar un mayor auxilio al sistema sanitario ante la emergencia del COVID-19. Todo parece indicar que la presión contra el régimen de Daniel Ortega ha surtido efecto. Conozcamos la información con lo que nos dice desde Managua, Donaldo Hernández.
3 meses después que se registró el primer contagio por COVID-19 en Nicaragua, la Asamblea Nacional reformó un contrato de préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El propósito es destinar este desembolso para atender la emergencia sanitaria.
11.7 millones de dólares que están destinados para fortalecer el sistema de atención médica para el combate al COVID-19.
En principio, el préstamo fue otorgado para proyectos de infraestructura, pero el organismo multilateral autorizó la modificación del préstamo. Aunque contó con el respaldo de la oposición, esta insiste en que se necesitan más recursos para contener el COVID-19.
Venir a recibir esa flexibilidad de un programa ya aprobado por el BESIE para que se redireccionen hacia la atención y el fortalecimiento del sistema sanitario, pues es apenas una gotita de agua en un océano de necesidades.
El economista Michael Marenco explica que el gobierno debe reformar el presupuesto general de la República para destinar una mayor partida presupuestaria al Ministerio de Salud.
Con respecto a países de la región, nosotros no nos encontramos en las primeras posiciones en programas de inversión pública para materia de salud. Entonces sí es necesario que haya una mayor partida para esto, pero que esta sea eficiente en cuanto a su manejo, en cuanto a su aplicación.
En promedio, Nicaragua destina al sector de la salud entre el 3,2 y el 3,9% de su Producto Interno Bruto, considerado uno de los más bajos de Centroamérica. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en Brasil, miles de ciudadanos salieron por cuarto domingo seguido a las calles en actos a favor y en contra del gobierno de Jair Bolsonaro, quien enfrenta una grave crisis política en medio del avance de la pandemia del coronavirus, que ya deja 50.000 muertos y más de 1 millón de casos.
Se afirma que fueron manifestaciones menos numerosas, es decir, tanto las protestas favorables como las contrarias al mandatario registraron adhesiones más tímidas que las de los domingos anteriores y transcurrieron también de manera más pacífica.
Las manifestaciones suceden cuando el cerco judicial a la familia Bolsonaro se aprieta debido al encarcelamiento preventivo de un estrecho colaborador del senador Flavio Bolsonaro, primogénito del presidente.
Son las 6:22 en primer orden informativo está la situación que afronta Hong Kong. Y este lunes, representantes de la Unión Europea van a conversar con representantes del gobierno comunista chino sobre relaciones comerciales, pero también van a abordar la situación en la ex colonia británica, en Hong Kong, después de las nuevas medidas de seguridad anunciadas por Pekín.
Fuentes europeas consultadas por la agencia EFE dijeron que volverán a hacer hincapié en que los inversores europeos tengan igualdad de trato en el mercado chino, así como en la necesidad de que Pekín respete los derechos humanos y la autonomía de Hong Kong.
Esa es una petición que va a hacer la Unión Europea, pero de momento conocíamos que el Parlamento Europeo deploraba la introducción unilateral por parte de China de esta nueva legislación de seguridad nacional en Hong Kong.
Es una normativa que los eurodiputados consideran un asalto a la autonomía, Estado de Derecho y libertades fundamentales de Hong Kong. Esta legislación, advierte el Parlamento Europeo, amenaza con dañar de forma severa la relación de confianza entre China y la Unión Europea y afectar la cooperación futura.
Y ayer domingo era noticia de primera plana la reapertura de España a sus fronteras a los europeos. O sea, a los que están dentro del llamado espacio Schengen. Se pone fin al estado de alarma y a un confinamiento de casi 100 días para frenar la epidemia del coronavirus. Los españoles también pueden viajar libremente por el interior del país. Desde Madrid, un reporte de France Press.
Después de un estricto confinamiento de casi 100 días, España empieza a respirar.
aunque sea con mascarilla. El país reabrió la frontera con Francia y los puertos y aeropuertos permiten entrar a ciudadanos europeos sin que tengan que someterse a una cuarentena. Además, los habitantes de España fueron autorizados a moverse por todo el territorio para encontrarse con familiares o amigos a los que no veían desde el 14 de marzo.
Te das cuenta de lo importante que es tener tu libertad, ¿no? Libertad de movimiento y tal, porque al final estaba aquí en una gran ciudad, pero yo me sentía encerrado. O sea, yo me sentía como en una cárcel, me he sentido en una cárcel hasta el día de hoy.
La verdad es que tienes un poco de miedo, ¿no? Estás pasando por la calle, ves a grupos ahí de policía, aunque tú no has hecho nada, pero te da como cosa, pero por fin puedo ver a mi familia.
Sobre la arena dorada de Rosas, un pueblo costero catalán a 30 kilómetros de la frontera con Francia, los primeros bañistas se acomodan para estrenar el verano. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos aquí. Es algo bueno, nos sentimos de vacaciones, es otro paisaje, es agradable. Aunque no tengan que guardar cuarentena, los viajeros que lleguen a España deberán cumplir con algunas medidas de prevención, como someterse a control de la temperatura en los aeropuertos y llevar mascarilla. El país, uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus, con más de 28.000 muertos, abrirá sus fronteras a todas las nacionalidades el 1 de julio.
Y la policía en Bielorrusia arrestó a más de 100 personas en manifestaciones de la oposición en Minsk y otras ciudades del país.
La ola de detenciones comenzó después de que el gobernante Alexander Lukashenko anunciara que había aplastado una revolución.
Las elecciones en Bielorrusia serán el 9 de agosto y Lukashenko se ha postulado para un sexto periodo.
Entre las personas detenidas estaban dos reporteros de Radio Europa Libre, Radio Libertad, una emisora del gobierno de Estados Unidos. La ONG Viasna, que significa primavera, estima que 140 personas fueron arrestadas.
Entre tanto, Víctor Babariko, banquero y aspirante a la presidencia de Bielorrusia, y su hijo Edward han sido imputados en un caso penal.
Babariko y su hijo fueron detenidos el día 18 en un caso de supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero, justo después de presentar las firmas necesarias para participar en las elecciones presidenciales. Seis con 26 es el momento de recibir a través de la línea telefónica a Edemio Navas con la información deportiva. Buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, ayer en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, Onelki García perdió, y en la Liga de Corea del Sur, José Miguel Fernández Almena conectó un sencillo en la victoria del equipo Osos de Dosan, que es el actual campeón. Pero en nuestro próximo espacio deportivo vamos a ampliar el tema de los cubanos en las ligas asiáticas de béisbol. Los jugadores de las grandes ligas han cambiado de rumbo una vez más, decidiendo ayer domingo no votar sobre la propuesta de 60 partidos de la liga, ya que el comisionado Rob Manfred hizo ajustes un poco tarde a la oferta. Manfred envió una carta al director ejecutivo del sindicato de peloteros, Tony Clark, ofreciéndole cancelar los playoffs expandidos y también el bateador designado universal para el año 2021 si no se juega una temporada completa, o sea, los 60 partidos propuestos de las grandes ligas para el año 2020. El último sábado, en horas de la tarde, la junta ejecutiva del sindicato se reunió y los jugadores planearon retrasar la votación de la propuesta hasta que recopilaron datos sobre las pruebas de coronavirus después de varios brotes en las instalaciones de entrenamiento y en las ciudades de grandes ligas se pudo conocer. Pero ayer domingo por la mañana los jugadores tenían la intención de votar, pero finalmente no lo hicieron. Espera, porque la situación está un poco crítica en los campos de entrenamiento de las grandes ligas, ya que se han cerrado temporalmente algunos después de que varios equipos reportaron pruebas positivas el último viernes, según confirmó un periodista de ESPN Deportes. Así que estamos en espera. El sindicato propone 60 partidos, o sea, 70 partidos y grandes ligas 60, pero hasta el momento no se pone de acuerdo. La intención es que comience la temporada regular, si termina la negociación, el día 19 de julio, pero los peloteros necesitan al menos 3 semanas como mínimo para entrenar, para prepararse en las instalaciones, pero ahora con la situación del coronavirus, la situación un poco que se complica. Y tu equipo Real Madrid ganó, profesor. Empató el Barcelona el viernes, ayer ganó el Real Madrid y ahora está en primer lugar en la Liga de España por diferencia de goles. La ampliación de estas y otras informaciones sobre las 6:52 de la mañana. Y darle ahí algo a Johan, porque su equipo empató, el Barcelona. Y Martinecito, Real Madrid,
sí,
va muy bien.
Va muy bien. Gracias.
Gracias, muy amable. Buenos días.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son ahora las 6:30, seguimos en el camino de la información en esta emisión informativa que da inicio prácticamente a la programación noticiosa de esta Radio Martí. Estamos de 6 a 8 de la mañana, a las 8 recuerden Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. La noticia de que las naciones integrantes del Club de París han ofrecido al régimen cubano una moratoria de un año sobre el pago de la deuda no es así como así. Tendremos detalles en breve en esta segunda media hora. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Exilda Arjona. Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El Club de París, tal como les dije, ha ofrecido al régimen cubano una moratoria de un año sobre el pago de la deuda, pero van a tener que pagar las multas por el dinero que deben. Así se lo dijo un diplomático que le pidió a la agencia Reuters permanecer en el anonimato. En opinión del economista cubano, radicado en Valencia, España, el Club de París debería reconsiderar sus relaciones con el régimen comunista cubano. Elías Amor fue entrevistado por nuestra colega Yolanda Huerga.
El Club de París ofreció a Cuba una moratoria de un año sobre el pago de su deuda, que ha estado en dilación durante más de tres décadas, informó la agencia Reuters.
El régimen comunista de Cuba no tiene absolutamente ninguna justificación para intentar obtener una contraoferta del Club de París, porque condiciones más favorables que las que le ha dado el Club de París no las va a encontrar en ninguna otra organización.
Resaltó el economista Elías Amor, residente en Valencia, España.
Las condiciones enormemente favorables que le dio el Club de París al régimen comunista en el año 2015 y que ha mantenido desde entonces para acá, no justifican en modo alguno que Cuba ande lamentándose. Desde luego lo que el Club de París debería de exigir es otro trato a la deuda para el reconocimiento de los intereses de la misma.
El acuerdo del Club de París de 2015 condonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que Cuba incumplió en 1986, más los cargos. La deuda restante se reestructuró en cuotas anuales hasta 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos de inversiones en Cuba.
Una batalla de demagogia populista típica del régimen comunista cubano. Yo creo que el Club de París debería de empezar a reflexionar sobre si vale la pena tener relaciones con un país como Cuba, que desde luego aprovecha cualquier ocasión para atacar.
El régimen de La Habana había solicitado a principios de 2020 una prórroga de dos años y la exención de las sanciones por pagos atrasados debido a la pandemia del coronavirus. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otra parte, las colas y las discusiones matizan por estos días las calles de La Habana. Así lo describió la activista Eralidis Frometa, residente en Nuevo Vedado.
Aquí en la tienda está sucediendo que abre 9 de la mañana, cierra 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, cuando cierra una tienda, queda, por ejemplo, detergente, es decir, el acén, en general, y otros productos que se están comercializando. Pero al día siguiente, a las 9 de la mañana, uno va a buscar el producto que sabe que quedó en existencia y ya no encuentra el producto. es decir, que están viendo trapicheo. De hecho, no he podido ver delante de mí que sacan en la tienda la mercancía por detrás. No pude captar el otro día la imagen de dos personas en un carro entrando split para dentro de un carro, pero sacándolo de la parte de atrás de la tienda. Y esas situaciones se está viendo muy frecuentemente. Aquí recientemente tenemos un trabajo que ya vamos a lanzar pronto. Los coroneles que están aquí en la cumbre de la mariposa de aquí de Nuevo Verado están también en su trapichero. Tienen apartan a un grupito de personas a un lado y posteriormente lo van entrando. Cuando vienen otras personas que tienen su ticket, porque llegan un ya empezando a vender, por ejemplo, el pollo, no lo dejan pasar. Ahí nosotros tenemos pruebas de lo que estamos hablando.
Era Lady Frometa, el testimonio que nos llegaba desde La Habana, desde Nuevo Vedado, en relación con colas y aglomeraciones en medio de la desescalada decretada por el régimen cubano. Y todo esto se agrava, sobre todo en el día de hoy, porque amén de la falta habitual de aprovisionamiento de agua, pues hoy el servicio va a estar interrumpido en el sur de la ciudad. Los municipios del sur de La Habana no van a recibir agua entre 8 de la mañana y 8 de la noche por unos arreglos que están haciendo, trabajos de mantenimiento y reparaciones en las conductoras y líneas eléctricas. Todo esto matizado por lo que ha dicho el vicepresidente del régimen, Salvador Valdés Mesa, quien dijo que los campesinos de la isla deben hacer producir la tierra y que en Cuba se comerá lo que se produzca. Le sale al paso Jordan Pupo, campesino que reside en San Juan y Martínez, en Pinar del Río.
Bueno, en primera que es una falta de respeto, porque ellos están arriba del poder dándose la buena vida y ellos no saben real la situación del campesino. El campesino hoy en día aquí se está muriendo de hambre y todo eso es, para mí, es una falta de respeto y una falta de moral, de todo. Aquí no hay nada con qué cultivar la tierra, empezando de con qué preparar la tierra hasta la semilla para sembrar y los productos para echarle para poder coger su fruto. No hay nada. Lo primero es que no tengo con qué preparar la tierra para poder sembrar. Lo segundo es que yo no tengo de dónde sacar las semillas para sembrar malanga. La tiene que dar el Estado. Y el Estado no tiene nada tampoco. Y no hay producto, no hay abono. Entonces yo no puedo producir la tierra porque yo no tengo de dónde sacar esas cosas. Esa la tiene que suministrar el Estado. Y no tiene. Y no se lo da al campesino.
Y los dueños de negocios privados en Cuba podrán exportar sus productos siempre que lo hagan a través de entidades del gobierno. Y esta es una fórmula que no apunta hacia lo que verdaderamente necesita el país, dijeron a nuestro colega Amado Gil, entendidos en estos asuntos.
Según dijo ante la televisión cubana el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, el sector privado podrá exportar sus productos al extranjero.
Pero, y aquí viene el pero, que este es el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba, tendrán que hacerlo a través de empresas estatales.
Apuntó en su podcast Ventana 14 la periodista y directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, una apreciación que reforzó el emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, quien se refirió a la ineficacia del gobierno.
Las empresas importadoras y exportadoras que están ligadas al comercio exterior en Cuba presentan muchos problemas con los ciclos de cobro y los ciclos de pago a las navieras en el exterior.
Pero es que las exportaciones de producto no es lo que más urge a los llamados cuentapropistas cubanos. En la isla lo que se necesita es la importación de forma directa, sin el control del gobierno.
Primero que todo, necesita ahora mismo importar materias primas, insumos, equipamiento. Y luego, a partir de su elaboración y la conformación de precios en el mercado nacional, necesita entonces exportar. Pero no se puede pensar en exportar sin antes dominar el mercado nacional. Entonces, realmente es una política precipitada.
El gobierno cubano había anunciado en octubre del año pasado que se autorizaba algunas importaciones bajo el férreo control de las empresas estatales. Y es ese control el que lo frena todo, incluso las exportaciones, dijo Joanny Sánchez.
Se obliga a los que exporten a pasar, reitero, por los filtros, los canales, los caminos estatales, que ya sabemos están marcados por la ineficiencia, la corrupción, la lentitud y la burocracia.
Tanto Sánchez como Rodríguez Pita afirmaron que en teoría tiene aspectos positivos el poder exportar.
Esto es menos que una pequeña pestaña y para eso que todavía vamos a ver cómo se implementa.
Indudablemente tiene sus puntos a favor, claro está.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Morón, Ciego de Ávila, residentes de un edificio que se vino abajo, que se derrumbó, aún esperan la ayuda de las autoridades. Así lo denunció a Radio Martí Deiris González Ravelo, una de las víctimas. Tomás Cardoso tiene la información.
El martes a las 10 de la mañana ocurrió un derrumbe parcial en una cuartería donde viven cerca de 40 personas, 11 familias, incluidos 7 niños, ubicada en la calle Máximo Gómez, número 180, entre Martí y Castillo, ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila. Las familias que residen allí han realizado llamadas telefónicas a la Defensa Civil, la Oficina de la Vivienda y al Gobierno Municipal, y nadie responde, informa la cuentapropista Dairis González Ravelo, que vive allí junto a sus dos hijos menores.
Nada de respuesta. Vino tres compañeros con un carretón, armaron su andamio, empezaron a tumbar un poquito cosas, eso fue hoy, y ya se fueron, no acabaron de tumbar el derrumbe, que de hecho dicen ellos que es solo tumbar, ellos no van a arreglar nada.
Ayer en la tarde, González Ravelo realizó la tercera llamada a la señora Magdalena Lima López, delegada del Poder Popular, y esto fue lo que respondió la persona que atendió el teléfono.
Usted habló ayer conmigo, yo cogí y ya fui ahí donde estaba Magdalena. Yo se lo dije ayer.
Ella es la delegada de nosotros y por aquí dice aportado, fíjese. Ayer, de hecho, se cayeron dos tejas de nuevo. Y aquí hay 7 niños aquí adentro en esta cuartería. Esto es una entrada y una salida.
A ver, yo lo mío es decírselo, pero imagínate tú, yo qué voy a hacer si yo de lo que trabajo aquí en el puesto mando.
En septiembre se cumplirán 3 años del paso del potente huracán Irma por la costa norte de Cuba, que dejó serios daños en Morón. Desde entonces, Dairis perdió el techo de su vivienda y aún espera por los materiales para reconstruirlo. Las goteras y la humedad le han provocado daños respiratorios a sus menores.
Nada, peloteo todo, no me han resuelto nada, no me han dado materiales. Yo les digo a ellos cada vez que voy a plantear que yo no quiero que me regalen nada ni que me den un subsidio. Simplemente que me venden los materiales y aún no tengo respuesta ni he recibido nada.
Los residentes de esta localidad están muy molestos con la falta de asistencia de las instituciones del gobierno y tratarán de darle solución a las afectaciones con sus propios medios, los cuales son muy escasos.
Hay mucha molestia, indignación. Lo que piensan hacer es acabar de tumbar por nuestros propios medios ese y a mojarnos y esperar que suceda algún milagro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y artistas cubanos dicen no a la violencia policial. Vamos a conocer detalles con Ivette Pacheco.
El movimiento de arte independiente San Isidro, que agrupa a actores, músicos, pintores y escritores, activistas todos por los derechos humanos, lanzó el jueves la campaña No Violencia Policial. La actriz Iris Ruiz, su vicecoordinadora, dijo a Radio Martí que la idea parte de la violencia que ejerció la policía el pasado 12 de junio contra algunos integrantes del movimiento, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, su coordinador general.
Otero Alcántara, el artista rapero contestatario Michael Osorbo, Michael Castillo, que es su nombre, y la curadora de arte Ana Melis Ramos. Ellos en la estación policial de Cuba y Chacón, a donde fueron llevados arbitrariamente, fueron allí golpeados y maltratados. Después les negaron el certificado de lesiones y la seguridad del Estado allí les dijo que era una falla, una fisura del sistema.
Acerca de las exigencias que plantea la campaña, Ruiz expresó.
El primero de ellos es el enjuiciamiento por parte de Fiscalía Militar a estos oficiales de la PNR que propiciaron este delito. La segunda de las exigencias es a la prensa nacional a que cubra este proceso de enjuiciamiento. Se lo diga al pueblo cubano y que están abusando de poder. Estamos también haciendo un llamado a las organizaciones internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que estas mantengan su observación respecto a estas violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en nuestro país.
No solo están las redes sociales para denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba, precisa la actriz y activista Iris Ruiz.
Las redes sociales sirven para quejarse, para denunciar, pero no solo las redes sociales son una vía, también están las vías legales y hay que hacer uso de ellas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el artista cubano independiente Luis Manuel Otero Alcántara, integrante fundador del movimiento San Isidro, al igual que Iris Ruiz, participó ayer en un foro virtual titulado Crónicas de Encierro. Participaron también artistas de América Latina y desde La Habana Otero Alcántara se refirió al arte como una herramienta de protesta en Cuba.
Entonces, bajo este ejercicio de encontrar la hiperrealidad o llegar a ese ejercicio donde el cubano todo, el cubano que está permeado también, ojo, discúlpenme, de una falta de posibilidades, de ejercicios políticos y cívicos. Necesita también codificar toda esa molestia que tiene hacia el gobierno, pero el régimen durante 60 años se lo deformó. Y el arte y la cultura son herramientas que están funcionando ahora mismo para darle herramientas a la gente, discúlpeme siendo redundante, de protesta, de ejercicio, de cómo insertarse en el mecanismo. En este caso, fue un primero de mayo donde supuestamente desfilan un millón de cubanos que están verdaderamente manipulados por esa propaganda política que mucha gente, inclusive de la izquierda fuera de Cuba, también creen de que Fidel Castro, Chávez o el Che son figuras positivas, cuando para el cubano verdaderamente son personajes negativos, opresores, asesinos y demás. Y en este caso yo estaba en este primero de mayo demostrando cómo a través de la creatividad, cómo a través del arte podíamos jugar un poco con la imagen de Fidel Castro, que era algo que, con lo cual no se puede tocar. Si tú tocas a la imagen de Fidel Castro en Cuba, te puede costar inclusive pena de cárcel. Y en este ejercicio, el primero de mayo, desfilamos yo y este amigo y no nos pasó nada. Terminamos con nuestras cabezas, estas cabezones de carnaval, que es algo inclusive trillado ya en Latinoamérica, trillado ya en el mundo del arte contemporáneo. Pero en Cuba, todo este tipo de cosas que ya se llevan y se traen son componentes que aportan a la realidad contemporánea.
Y el director ejecutivo del Pen Club Internacional habla con Radio Martí sobre el encarcelado periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces y el decreto Ley 370, conocido como Ley Azote. Pedro Corzo amplía la información.
El barcelonés Carlet Torné, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París, poeta, novelista y ensayista, y director ejecutivo del Pen Club Internacional, con sede en Londres, concedió una entrevista exclusiva a Radio Martí en la que expresa preocupación por las restricciones que existen en Cuba a la libertad de expresión y por el encarcelamiento del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Bueno, tenemos de entrada una muy seria preocupación por el caso grave de Roberto de Jesús Quiñones, que nos preocupa especialmente porque sabemos que estando encarcelado, condiciones de salud que son delicadas, y sabiendo lo que significa la pandemia en el mundo entero, pero también en una cárcel cubana, nos tiene especialmente preocupado.
El director del Pen Club Internacional destaca el fuerte significado represivo del decreto cubano 370.
Pero más allá del caso de Roberto Jesús Quiñones, nosotros, junto con el conjunto de organizaciones de libertad de expresión, nos preocupa mucho la deriva cada vez más represiva de libertad de expresión en Cuba, especialmente el decreto ley 370. Creemos que incluso que es inconstitucional, teniendo en cuenta la constitución cubana, y que ataca gravemente a la libertad de expresión, sobre todo porque tiene una formulación tan amplia que abre mucho espacio para la arbitrariedad en aplicarlo y censurar, incluso detener a periodistas y a ciudadanos que quieran revelar la verdad de lo que ocurre en cualquier ámbito.
El PEN fue fundado en Londres en 1921 y lo integran autores de más de 100 países. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A las 6:48 tenemos de nuevo el reporte del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y el detalle de dos ondas tropicales presentes en las aguas del Atlántico. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, dos ondas tropicales se están moviendo sobre las aguas del Atlántico. La primera al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde, y la segunda al este y cerca de las islas del Arco de las Antillas Menores. Pero, Rafael, una inmensa cantidad de polvo del Sahara no ha sido favorable para su desarrollo. Incluso ayer domingo, buena parte de ese polvo del Sahara ya había invadido las aguas del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más favorables en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El Museo de Historia Natural de Nueva York decidió retirar una polémica estatua de Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1901 y 1909, situada a la entrada del edificio desde 1940 y criticada por glorificar el racismo y el colonialismo.
Managua. El Movimiento Campesino de Nicaragua anunció su separación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, único movimiento opositor reconocido como contraparte del gobierno en diálogos para superar la crisis sociopolítica local. El movimiento campesino dice que no se siente parte de esa alianza.
La Paz. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que promulgará una ley que fija el próximo 6 de septiembre como fecha límite para las elecciones pendientes en el país.
Europa.
Viena. Rusia y Estados Unidos comenzaron hoy en la capital austríaca conversaciones para analizar las posibilidades de salvar el último acuerdo vigente de desarme y control de armas nucleares entre ambas potencias atómicas y que vence en febrero de 2021.
Londres, el detenido por el acto terrorista en el que murieron tres personas, Khairi Sadallah, estuvo en el año 2019 dentro del radar del Servicio Secreto Británico de Inteligencia Interior. Según informa la cadena BBC, el hombre de 25 años era un solicitante de asilo de origen libio.
París. Francia repatrió a 10 niños, hijos de yihadistas de nacionalidad francesa, que se encontraban retenidos en campamentos del noreste de Siria, anunció el Ministerio de Exteriores.
Asia.
Pyongyang. Corea del Norte planea enviar a Corea del Sur unos 12 millones de panfletos propagandísticos en medio o por medio de globos y a modo de castigo como represalia por las acciones similares llevadas a cabo por activistas surcoreanos, según informaron medios oficiales norcoreanos.
Pekín. Algunos estudios de científicos chinos y estadounidenses aseguran que los anticuerpos que desarrolla el cuerpo humano contra el coronavirus pueden durar solo 2 o 3 meses, por lo cual la inmunidad contra el patógeno podría no tener efecto a largo plazo, informaron medios locales.
Sydney. Un grupo de científicos neozelandeses ha publicado por primera vez mapas interactivos del continente de Zelandia, situado en el sur del Océano Pacífico y del que un 94% yace bajo el nivel del mar.
Oriente Medio, África.
Riad. Arabia Saudí volvió ayer domingo a la normalidad a post-COVID-19 al poner punto final al toque de queda y con la reapertura de mezquitas en la ciudad sagrada de la Meca, a pesar de que el número de casos sigue aumentando a un ritmo de 3.000 contagios diarios.
Ankara. Al menos 5 personas han muerto en las inundaciones causadas por intensas lluvias durante la noche del domingo a este lunes en el oeste de Turquía, concretamente en la provincia de Bursa, donde los equipos de rescate buscan todavía a una joven desaparecida.
Lilongwe. El presidente de Malawi, Peter Mutharika, de 79 años, buscará mañana un segundo mandato de 5 años en una histórica repetición de las elecciones presidenciales después de que la justicia anulase la votación de 2019 por irregularidades.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La alimentación de la población cubana es cada día más y más difícil. La obsesión de los jerarcas de la revolución fracasada de no permitir que la iniciativa privada, que es la única posibilidad de producir alimentos, pueda desarrollarse. Porque es muy duro para ellos admitir que el comunismo es un fracaso total. Por supuesto que el general Raúl Castro y el presidente Adelo Díaz-Canel son unos capitalistas absolutos y como tales viven. Y poco o nada les importa que la población pase necesidades de lo más elemental y que tengan que exponerse a la pandemia del coronavirus en largas colas, colas interminables para comprar lo que sea, cualquier cosa que estén vendiendo. Hay una noticia de principios de este mes de junio que difundieron todos los medios oficiales en la televisión, en el órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Granma, en las estaciones de radio locales, y fue el descubrimiento de 31 mil libras de plátano en una finca privada en Ciego de Ávila. La policía política, que junto a la Policía Nacional Revolucionaria participaron en esta peligrosa operación de localizar y apresar esos cientos de racimos de plátano, le dieron un despliegue noticioso como si hubieran descubierto toneladas de armas y explosivos entrados a Cuba por las costas. ¿No le da vergüenza este alarde de esa persecución que pone de manifiesto el fracaso de la dictadura? Mañana le diré por qué han perseguido a estos empresarios privados y seguiré con este tema. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:55, tenemos de nuevo los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Hoy lunes, ya 22 de junio, va a continuar la Liga Profesional de Fútbol de España. A la 1:30 de la tarde, hora Cuba, y también Miami, el Sevilla, que empató su anterior partido el último viernes con el Barcelona 0-0. Bueno, estará jugando hoy a la 1:30 contra el Villarreal. Y un poco más tarde, 4 de la tarde, hora Cuba, Granada contra Leganés. Mañana, martes, 3 juegos, profesor. Y bueno, el Barcelona de Johan. Exilde también va al Barcelona. Barcelona contra el Atlético de Bilbao, en Bilbao. Ahí en la parte norte de España, 4 de la tarde. Y bueno, con lo que pasó ayer domingo, la victoria del equipo de Real Madrid 2-1 ante Real Sociedad. En el Real Arena, también ahí cerca de Bilbao, señores. Con este éxito, el equipo de Real Madrid, el 11 de Martínez Sisto, pasó al primer lugar. Cada equipo tiene 65 puntos, tanto el Real Madrid como el Barcelona. Pero hay un pero, como dice nuestro gran maestro Teudi Giró, el Barcelona está segundo porque por diferencia de goles tiene más 36, el equipo Real Madrid por más 38 el Barcelona, o sea, 57 goles a favor para el Real Madrid, 21 en contra, pero el Barcelona tiene 69 a favor y 31 goles en contra. En segundo lugar, ahora comparten también ahí esa posición, el Atlético de Madrid con el Sevilla FC, y con 48 aparece el equipo de Getafe. Real Sociedad tiene 47, al igual que el equipo de Villarreal. Muy interesante la Liga de España. Ya muchos piensan de que este año Barcelona no va a repetir como campeón, pero todavía es temprano, hay que esperar, señores. Bueno, ayer domingo el Dosan, el actual campeón de la Liga de Corea del Sur, derrotó a los mellizos, no de Minnesota, maestro, no te me equivoques, a los mellizos LG, en la continuación de la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Con esta victoria, el equipo de Dosan ahora empató en segundo lugar con los mellizos. De líder sigue el equipo de Dinos, con 28 victorias y 12 derrotas. A propósito, ayer Dinos jugó y le ganó 9-7 al equipo de las Águilas. José Miguel Fernández ayer conectó un sencillo, bate al pelotero ahí de Colón y Matanzas para 374, y lo ganó el pitcher dominicano Raúl Alcántara, quien lanzó mucho en Liga Menor, pero poco tiempo en las Grandes Ligas. Ayer Alcántara, en la jornada dominical, muy bien. Lanzó sin ningún tipo de problema 8 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron una carrera que fue limpia y realizó 112 envíos hacia el home plate. Ponchó a 5 bateadores y mejoró su efectividad a 1.12, entre los 5 mejores
en la KBO y además está de líder en victorias y en derrotas. Tiene 7 triunfos con solamente un fracaso. Y en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, que comenzó este último fin de semana, le tocó perder ayer domingo a un pitcher que militó en 2 equipos en las Grandes Ligas, el guantanamero Onelki García. En 4 entradas le anotaron 5 carreras, ponchó a 4, dio 2 boletos, se conectaron 8 hits, y bueno, su equipo perdió en esta Liga de Japón. Un comienzo incierto para Onelki, y bueno, Raider Martínez lanzó de relevo al pinareño durante una entrada, dio un boleto. Leonis Martin, ayer domingo, de 4-1 con una carrera anotada, el pelotero de Villa Clara. Ya jugó durante 9 años en las Grandes Ligas de béisbol, comenzó con los Vigilantes y hasta el año 2019 estuvo con el equipo Indios de Cleveland. Pasó indudablemente por varios equipos Leonis García, que bueno, ahora está militando en el equipo Lotte, que ayer derrotó 5-1 al equipo de SoftBank, donde militan 3 peloteros cubanos. Está ahí Yuri Belgracial, que aún permanece en Cuba, y el gran Mensa Alfredo Spain, ese gran toletero oriental. Así que, Deportivas, buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuenta propistas cubanos sufren represión por parte del régimen de La Habana.
Unión Europea facilitó 1,5 millones de euros para ayudar a la emergencia sanitaria para migrantes venezolanos en Colombia.
Asesor de la Casa Blanca asegura que el presidente Trump nunca ha pedido a China ayuda para ser reelecto.
En México, familiares de desaparecidos cuestionan la estrategia del gobierno de López Obrador.
Y representantes europeos conversarán en el día de hoy con el gobierno chino sobre comercio y también sobre la situación en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01, estamos comenzando, para aquellos que sintonizan a partir de ahora, de esta hora, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 8 estaremos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. A las 8, recuerden, Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Aquí en el estudio A de Radio Martí, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, junto a la productora Exilda Arjona, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúan en Cuba los operativos policiales contra la iniciativa privada, contra los cuentapropistas. Precisamente Yolanda Huerga reporta sobre un caso ocurrido en Mayarí, Holguín.
Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, acompañados de miembros del Cuerpo de Guardabosques, registraron la vivienda de Cecilia Carballosa Beltrán y de sus hijos Yasmani y Luis Alberto Torres, una familia campesina del barrio de Colorado de Mayarí, en la provincia Holguín.
El caso de mi suegra y la familia de ella, que son campesinos muy humildes, que viven de su trabajo, y que no tienen ningún tipo de riqueza ni recursos siquiera lo suficiente para trabajar la tierra, y aún así fue la policía en un operativo que hacen casa por casa, y se presionaron el día 19 en la casa de mi suegra.
Denunció Osmel Ramírez, yerno de Carballosa Beltrán, a quien los agentes de la PNR impusieron multas, confiscaron mangueras de riego y amenazaron con iniciar acciones peores.
El 20 se presentaron de nuevo 4 policías a llevarse las mangueras, a decir que tenían que investigar.
Según Ramírez, la PNR ha realizado solo en el municipio decenas decenas de operativos contra emprendedores en busca de potenciales delitos.
Están yendo a cualquier casa, a cualquier gente, un taller de carpintería, no importa si es muy sencillo, un campesino, buscando cualquier cosa que sea ilegal para multar, para que la gente sienta que hay una persecución de cualquier cosa delictiva. Es parte de una represión colectiva. Algo muy injusto, están combatiendo, no la delincuencia, están combatiendo a las personas que están produciendo, al pueblo en general.
El mismo día, las fuerzas represivas registraron dos casas más por los alrededores y pusieron multas en una y otra, además de llevarse los supuestos objetos de delitos. El gobierno, temeroso de un estallido social debido a la escasez de productos de primera necesidad, trata de culpar de las carencias a la iniciativa privada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las provincias cubanas, excepto La Habana y Matanzas, iniciaron el regreso a la normalidad, pero eso no alivia el problema de la escasez para el cubano de a pie. Luis Guardia recogió las declaraciones de varios ciudadanos cubanos.
Miedo sí tengo en cuanto al nivel de relajación que tiene La Habana, por decirlo así de alguna manera. Hay muchas personas que están en la calle como si nada.
Iván padeció el coronavirus. Hoy puede contar su historia, pero teme a un rebrote. La capital cubana, calificada como el epicentro y cola de la pandemia, junto a Matanzas, aún no podrán entrar a la llamada desescalada. El resto del país comenzó la fase 1 en el municipio San José de las Lajas, en la occidental provincia de Mayabeque. La vida continúa y el regreso a la normalidad impone por el momento el uso de mascarillas o nasobucos, como se le conoce en la isla.
Y prácticamente no tenemos nada que ofertar.
Raúl es dueño de una cafetería en Artemisa. Dice que ahora el problema es que no tiene nada que ofertarle a sus clientes.
Inventamos una pasta ahí, estamos ofertando pan con pasta porque no tenemos jamón. La carne de puerco está muy cara, el jamón está muy caro cuando aparece.
La escasez de productos de todo tipo es un mal generalizado en la isla comunista, que ya padecía esta crisis antes de la llegada del COVID-19. Tras más de 90 días de confinamiento, la mayor de las Antillas inicia el regreso a la normalidad. El cubano de a pie vuelve a las calles a luchar por su diario vivir. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el racismo en Cuba sigue siendo un tema preponderante para debatir en encuentros internacionales. También la situación por la que pasan los pueblos de Cuba, al igual que el de Venezuela. Y todo esto está relacionado con la conformación del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos, que tiene ahora entre sus miembros a Venezuela, en el pasado a Cuba y a China, y en opinión del secretario de Estado Mike Pompeo, es y ha sido desde hace tiempo un refugio para dictadores y las democracias que apoyan a esos países. Esa opinión cuenta con el apoyo del disidente e historiador cubano Manuel Cuesta Morúa.
Desafortunadamente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no está por encima de la politización que supuestamente iba a ser superada cuando el Consejo sustituya a la Comisión de Derechos Humanos. Ahora mismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha hecho una declaración con la que no queda más remedio que coincidir, porque no hay un interés y una intención clara del Consejo de Derechos Humanos en atender los casos de violación de derechos humanos que son estructurales, son sistémicas, sistemáticas y de Estado. Contrariamente a lo que podríamos pensar, el Consejo de Derechos Humanos está siendo cooptado y controlado en sus debates por naciones que no respetan los derechos humanos. Es el caso de Arabia Saudita, es el caso de Rusia que pretende entrar, es el caso de Mauritania, un país donde hay 500,000 de esclavos, es el caso de Venezuela y es el caso de Cuba.
Y de la opinión de Manuel Cuesta Morúa al segmento de La Noticia en Perspectiva. Detalles de un proceso judicial al cual se enfrenta en Baracoa el periodista independiente Emilio Almaguer salen a relucir en esta entrevista que le hace a Almaguer nuestro colega Tomás Cardoso.
Bajo proceso investigativo y será llevado a juicio Emilio Almaguer por cargos de difamación contra el intendente de Baracoa. Desde inicios de mes, el periodista independiente y residente en Baracoa, luego de haber denunciado un caso de corrupción del intendente de Baracoa, fue detenido, llevado a la unidad policial, empeoró de estado de salud y estuvo varios días internado en un hospital hasta que se recuperó.
Sí, el día primero me detiene la policía porque supuestamente el intendente Baracoa, Jorge Rodríguez Delgado, acusa y le sirven de testigo la directora del Poder Popular y nada menos que el administrador, compañero de trabajo. Yo realizo una foto de él en Facebook y en Twitter, donde pongo su foto, pongo Jorge Rodríguez Delgado, intendente de Baracoa, está pidiendo su liberación por estar implicado en supuestos hechos de malversación y corrupción. Y él parece que se ofendió tanto con eso que verdaderamente está bajo un proceso investigativo. Y hay fotos que demuestran a él en un centro de recreativo del Estado, centro de descanso, con fondos públicos haciendo fiestas particulares. Solamente eso fue lo que yo dije. Sí, está bajo investigación. Eso es un hecho. Lo que pasa que parece que yo me adelanté al decir eso. Y entonces se creó el caos para mí. Bueno, a mí me soltaron el día 15. Pero yo debo decir que el día 4, sin esperarlo, llega la jurídica, el fiscal de la policía, con un acta de la cual dice que yo había hecho una declaración. Cosa que yo allí no hablé en ningún momento con ningún policía, nadie me tomó declaración. Ni yo había firmado ningún documento. Entonces ella me da el papel que yo lo firme. Le digo, mira, mi vida, disculpe que le diga así, pero si usted me trae el periódico Gran Maíz, que yo no he hablado con nadie para que yo le firme eso, ¿quién fue el instructor del caso al cual yo le di esa declaración? Porque yo no he hablado con nadie. Me dijo, no, porque por acá, que por allá, la cosa fue que no me quiso dar nombre del supuesto oficial que decía que yo había dicho todo eso, porque ya me ponían cosas que para nada yo había dicho del intendente, del señor intendente ese. Y entonces, minutos más tarde, pasaron como 20 minutos, llega otro instructor de la policía, del cual me da la liberación inmediata y me dice, no, ya usted queda libre en libertad inmediata. Usted ya no tiene ningún proceso con nosotros ni nada. Pero yo, previendo eso, mando a mi familia a contratar a una abogada para saber cuál es mi proceso y a qué yo me atengo, ¿no? Y inmediatamente cuando la abogada va al tribunal para buscar los papeles, le dicen que los papeles estaban en fiscalía. Va a la fiscalía y le dicen que los papeles se los habían llevado para Guantánamo. Pero hay algo que la abogada se aseguró. Sí, el proceso va. Ella lo que no ha podido es dar con el expediente que ellos me han levantado para ella estudiarlo. Ella lo que no lo ha podido ver.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:11. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias. Hoy va a ser un día importante en relación con las reservas de oro de Venezuela, porque la justicia británica debe decidir, a partir de este lunes, va a comenzar a abordar el tema, quién tiene autoridad sobre las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra, si es la administración de Nicolás Maduro o la paralela designada por el opositor Juan Guaidó, en un caso que sienta precedente en el Reino Unido. Tras un proceso que se prevé dure 4 días, la llamada División Comercial y de Propiedad del Tribunal Superior de Londres va a decidir en una fecha por determinar cuál de esas dos partes políticas reconoce al gobierno británico como presidente del país latinoamericano, lo que a su vez le daría legitimidad para reclamar el oro.
Por su parte, la Unión Europea autorizó el desembolso de 1,5 millones de euros para la atención de hogares colombianos e inmigrantes venezolanos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus en Colombia. El anuncio fue hecho ayer en Bogotá por la embajada del bloque comunitario. La Unión Europea indicó que desea sumar a los esfuerzos del gobierno para llegar a los hogares de Colombia más vulnerables y también a los hogares de refugiados inmigrantes de Venezuela.
Ahora bien, ¿cómo quedan los hogares en Venezuela cuando estos venezolanos han emigrado? Es la destrucción del núcleo familiar, que es una de las consecuencias que deben enfrentar muchos refugiados y migrantes de Venezuela. Desde Caracas, con detalles, Carolina Alcalde.
Las implicaciones que enfrentan familiares de refugiados inmigrantes, así como la sociedad venezolana, son amplias, complejas y generan un gran daño como consecuencia de la destrucción del núcleo familiar y del tejido social, de acuerdo a Javier Tarazona, director de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Fundarredes. Tarazona destaca que en líneas generales quienes salen del país se van con afectaciones no solamente psicológicas, sino producto de las violaciones a sus necesidades más básicas, como el acceso a energía eléctrica, agua o alimentos.
El impacto que se tiene en este sentido, colectivamente, es muy grande. Este proceso migratorio forzado está generando en Venezuela un reemplazo ideológico. Vale decir, ese reemplazo ideológico pasa por encontrar la pérdida del sentido de la cultura de la vida.
Las restricciones impuestas por el gobierno en disputa en la frontera para que ciudadanos venezolanos que como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19 enfrentaron dificultades en los países a los que habían migrado y decidieron volver a territorio venezolano, ocasionó que el gobierno colombiano y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, instalara campamentos que les permitirán mantenerse por un tiempo limitado. A juicio de Tarazona, deben recibir el estatus de refugiados.
Ellos son migrantes forzados, retornados, que no se les está en este momento garantizando el derecho a migrar y retornar a su país. Naciones Unidas tiene que ser más fuerte y más firme en las exigencias a las autoridades del gobierno de facto.
El año pasado, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó a ACNUR de inflar cifras referentes a la migración de venezolanos para, según dijo, recibir más recursos con destino incierto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 7:15 es el momento de conocer de nuevo detalles acerca del pronóstico del tiempo para Cuba y sobre todo de una hondonada que está por ahí por el oeste del Mar Caribe. Los detalles, como siempre, con nuestro experto en el tiempo, Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, hay una hondonada en los niveles medios de la atmósfera que se proyecta desde el sur de Pinar del Río hacia la zona del Golfo de los Mosquitos. Esta hondonada ha estado afectando el oeste del Caribe y provocando actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Nicaragua y Honduras. Y buena parte de ellas también se han estado moviendo hacia El Salvador y Guatemala. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa norte occidental. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:16. Tal como les hemos venido informando, el presidente Trump va a visitar en el día de mañana la frontera con México para inspeccionar el muro en Arizona, un estado clave en las elecciones de noviembre, donde presumirá de los avances de una de sus mayores y más polémicas promesas de elección, la construcción de esa barrera limítrofe. Una fuente de la Casa Blanca informó de los planes del presidente en Yuma, Arizona, para celebrar que se han completado ya 200 millas del sistema del muro fronterizo. En cuanto a política exterior, pero también relacionado con las elecciones, el asesor de la Casa Blanca sobre asuntos comerciales, Peter Navarro, ha dicho que nunca escuchó al mandatario Donald Trump pedirle al presidente chino Xi Jinping ayuda para ser reelecto.
Así respondió Navarro este domingo en CNN cuando le preguntaron sobre el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, quien dice en un nuevo libro que Trump había hecho dicha solicitud.
Navarro dijo que estaba en el mismo recinto cuando Trump y el presidente chino estaban reunidos y que ese intercambio no ocurrió.
Es una acusación sonsa que no tiene sentido, fue lo que dijo Navarro, ya que Trump tiene una posición muy dura sobre China.
Pero a pesar de los intentos de la administración Trump de que el libro de Bolton no salga publicado, está fijado para que se publique mañana martes, un juez federal dictaminó el fin de semana que Bolton puede avanzar en la publicación de su libro revelador a pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Trump para bloquear la liberación. la administración Trump ha tenido preocupaciones de que la información clasificada pueda estar expuesta en este libro.
La decisión del juez federal de distrito Royce Lambert es una victoria para Bolton en un caso judicial que involucró preocupaciones fundamentales de la Primera Enmienda y la seguridad nacional.
Pero, de alguna medida, la decisión del juez fue salomónica, porque también dejó en claro su preocupación de que Bolton había jugado con la seguridad nacional de los Estados Unidos al encargarse de publicar sus memorias sin la autorización formal de una Casa Blanca que dice que todavía la estaba revisando para obtener información clasificada.
Por otra parte, miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, ven desde la frontera norte de México cómo la pandemia prolonga su larga y angustiante espera para que Estados Unidos les dé asilo o refugio. La agencia AFP presenta el siguiente informe.
Miles de migrantes en la frontera norte de México siguen soñando con que Estados Unidos les dé asilo o refugio, pero la pandemia del nuevo coronavirus ha prolongado una espera que ya era larga y angustiante para estas personas, que intentan sobrevivir en medio de una economía semiparalizada y un ambiente en donde el rechazo a esta población se agudiza. El albergue Juventud 2000 de Tijuana recibe a medio centenar de migrantes que llegaron previo a la pandemia, pero ahora, como medida sanitaria, ha cerrado sus puertas a la llegada de nuevos solicitantes.
Puede decir que estamos sufriendo porque no estamos como queremos estar, pero no nos falta techo, no nos falta comida, no nos falta qué vestir, pero estamos bien aquí. Solamente lo único que nos desespera es que está todo cerrado y el tiempo que nos mata.
Julio López es salvadoreño y en julio cumple un año de espera buscando asilo en Estados Unidos, donde solo ha tenido una audiencia en diciembre pasado.
Nomás hemos ido a una corte, a San Diego, y pues las otras se quedaron en stand-by. Se clausuraron, se cerraron y pues hasta la fecha estamos atorados, estamos acá sin saber que realmente cuáles son las decisiones que van a tomar también.
Yosmarí se desplaza con su hijo y su esposo y asegura haber salido de Nicaragua por problemas políticos.
Esperar más que todo, tener paciencia y primeramente Dios, que se elimine esto de la pandemia, porque en realidad se nos ha afectado demasiado.
Julio César Pablo es originario del estado mexicano de Guerrero y dice que tiene el turno 4800, pero que los trámites se detuvieron en el 3850.
Lo que quiero para mis hijos, que no sufran lo que uno sufre.
Estos migrantes, en su mayoría procedentes de América Central, están pendientes de la evolución de la pandemia para que reabran los cortes y esperan que en el curso de su proceso no se lleven la sorpresa de que cambiaron las condiciones puestas por Washington. Entre marzo y mayo pasado, el gobierno mexicano repatrió a casi 5.000 centroamericanos indocumentados.
Como también está la situación de cientos de migrantes cubanos que están allí en la frontera de México con Estados Unidos o muy cerca de ella. Hablando de México, familiares de víctimas están cuestionando la estrategia del gobierno de hallar a los más de 61.600 desaparecidos.
Las críticas han crecido porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho recortes presupuestales y cambios en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La agencia EFE, por ejemplo, reporta que hay caos en la mencionada comisión, pues la titular, Mara Gómez, presentó su renuncia después de las protestas de familiares y colectivos de personas desaparecidas, quienes mantienen un plantón en el Zócalo, ahí en Ciudad de México.
Los manifestantes acusan a Gómez de congelar los fondos de apoyo a familiares, de carecer de un plan nacional de búsqueda y de dejar de renovar contratos de trabajo de áreas clave como asistencia jurídica.
Y en Chile, las autoridades sanitarias han registrado 5.600 nuevos contagios por el coronavirus.
El total de enfermos en Chile es de 242.355, o sea, más que en Italia.
Chile indicó que se registraron 184 nuevos fallecidos, sumando un balance de 4.479.
Pero también hay más de 3.000 decesos sospechosos de la enfermedad.
El país austral se encuentra bajo estado de excepción por catástrofe y toque de queda nocturno con las fronteras cerradas, al igual que las escuelas y los negocios que no son de primera necesidad. A las 7:23 vamos a otras noticias. Hoy estamos pendientes de lo que ocurre precisamente en relación con la reunión que sostienen Estados Unidos y Rusia, que han abierto negociaciones sobre su principal acuerdo nuclear. pero muchos observadores creen que es el principio del final. El gobierno de Trump insistió en vano con sumar a China a las discusiones que se realizan en Viena, la capital austriaca, sobre este llamado nuevo START, un tratado que limita las ojivas nucleares de Estados Unidos y Rusia. Por cierto, hablando de negociaciones, conversan también representantes de la Unión Europea con el gobierno chino sobre relaciones comerciales y la situación en Hong Kong después de las nuevas medidas de seguridad anunciadas por China.
Fuentes europeas consultadas por la agencia EFE dijeron que volverán a hacer hincapié en que los inversores europeos tengan igualdad de trato en el mercado chino, así como en la necesidad de que Pekín respete los derechos humanos y la autonomía de Hong Kong.
Realmente, los nuevos poderes de China en Hong Kong han alarmado a los gobiernos extranjeros y a los activistas pro democracia, que ya estaban preocupados de que Pekín esté erosionando el alto grado de autonomía de ese enclave.
Funcionarios en Pekín y Hong Kong han tratado de tranquilizar a los inversores diciendo que la nueva ley de seguridad no erosionará la autonomía de la ciudad e insistiendo en que únicamente se dirigirá a una minoría que causa alboroto en el territorio.
Y continúa la controversia y la polémica entre las dos Coreas. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, aceptó la renuncia de su hombre clave para Corea del Norte. Había pedido dejar el puesto luego de que Pyongyang destruyese una oficina de enlace en la zona fronteriza.
Kim Jeong-chul, que fue nombrado ministro de Unificación en abril del año pasado, deja el cargo sin haber mantenido una sola reunión con los norcoreanos.
Pasamos ahora a Naciones Unidas, que ha expresado preocupación por lo que describe como ataques deliberados contra trabajadores e instalaciones de salud en Afganistán durante la pandemia de coronavirus.
La misión de asistencia de la ONU en Afganistán documentó 12 actos deliberados de violencia del 11 de marzo al 23 de mayo y afirmó que esos ataques constituyen crímenes de guerra.
Bien, son las 7:25 y 30 segundos. Tenemos de nuevo la información deportiva. Fútbol, béisbol, baloncesto, lo que usted quiera o lo que esté en primera plana, no sé. Usted tiene la palabra, señor Navas González.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella también. Un saludo para Johan Exilda y nuestro gran maestro, el Teudi, que, bueno, está un poco preocupado con la situación del ajedrez, pero yo le dije tranquilo, que ya pronto vamos a ver el denominado juego de ciencia.
Sí. Teudi debe estar escuchándote en casa, porque hoy no tenemos a Teudi, tenemos a Danilito.
Sí, yo sé que está en la casa, así que por eso siempre le mando saludos. Sí.
¿Y qué mensaje le envías a Fuentes Cortés, que lo tenemos hoy, ingeniero?
Bueno, Fuente Cortés, sabes que el muchacho es uno de los mejores marineros que ha dado Miami, ¿no?
Ah,
capitán de barco, le encanta la pesca.
La pesca submarina, sobre todo,
sí. Y su papá, que le dicen el profesor de la pesca deportiva.
Bueno, pues...
Así que estamos rodeados de deportistas.
Sí, no es verdad.
Problema. Y Rojita, el esposo de Hilda, que también se le cuela al baloncesto. Bueno, señores...
Porque tú sabes por qué se le cuela al baloncesto. Porque es muy alto y tiene la estatura adecuada.
Así mismo. Le dicen, en vez del pequeño gigante, el gigante pequeño. Bueno, señores, vamos a hablar del béisbol porque todos los campos de entrenamiento de las ligas mayores se han cerrado temporalmente después de que varios equipos reportaron propuestas y algunos dieron positivos este último fin de semana. Esto es una noticia muy lamentable. Después que los jugadores de Grandes Ligas han cambiado de rumbo, una vez más decidiendo no votar ayer domingo sobre la propuesta de 60 partidos de la Liga, ya que el comisionado Rob Manfred hizo un poco tarde esta oferta. Grandes Ligas quiere 60 partidos, el sindicato 70, y bueno, Exilda a lo mejor dice, bueno, ni para ti ni para mí, vamos con 65, ¿verdad, Martínezito? Y yo creo que sí, que vamos a estar por ahí más o menos... sobre 65 partidos, si es que se ponen de acuerdo. Yo veo la situación un poco tensa, un poco difícil, y estamos hablando que la proposición del sindicato es que si llega a un acuerdo, los peloteros necesitan mínimo 3 semanas, estamos hablando de 21 días, para llegar al campo de entrenamiento, prepararse, pero ahora también está pasando esta situación que se acaban de cerrar los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas por la situación de que algunos empleados directivos dieron positivo al coronavirus. Vamos a ver qué pasa con esta situación. Y bueno, la Liga de España, señores, el último viernes Sevilla empató a 0-0 con el Barcelona, que hasta ayer fue líder, y el Real Madrid, que logró una importantísima victoria ayer domingo por la tarde en España, en el éxito del equipo Real Madrid, 2-1 ante Real Sociedad en el Real Arena, allá en el norte de España. Con esa victoria, el Real Madrid empató con 65 puntos con el 11 de Barcelona. Pero ¿qué pasa? Por diferencia de goles, el equipo Real Madrid está mejor, tiene 57 a favor, 21 en contra. En tanto, el Barcelona tiene 69 goles, pero tiene 31 en contra. La diferencia es más 36 para Real Madrid, más 38 para el Barcelona. Así van las cosas. Y bueno, en tercer lugar, el Atlético de Madrid tiene 52 puntos, comparte ahí esa posición con el Sevilla, pero por diferencia de goles, el equipo del Atlético de Madrid tiene más 16, más 12, el 11 de Sevilla. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que ayer domingo continuó desarrollándose la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, la KBO. Hoy es lunes de descanso para todos los equipos y mañana martes tendremos 5 nuevas subseries durante martes, miércoles y jueves. Después se juega durante viernes, sábado y domingo y se descansa el lunes. Eso es lo que se hace allá en Corea del Sur. Pero ayer domingo, el equipo Osos de Dosan, que es el actual campeón de la Liga de Corea del Sur, derrotó 3-1, un partido muy cerrado, a los mellizos LG, con victoria para el pitcher de República Dominicana, Alcántara. José Fernández conectó un sencillo. Deportes, buenos días.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que le ha ofrecido el Club de París al régimen de La Habana. La preocupación que hay por parte del PEN Club Internacional sobre el decreto ley 370. Un encuentro que tuvo lugar ayer por parte de artistas independientes en La Habana y también la opinión del secretario de Estado sobre el racismo en Cuba y opiniones que nos llegan desde la isla. Esto es lo que tenemos en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias en cuanto al acontecer de Cuba. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción es de Exilda Arjona, en la sala de redacción, Ariane González, y ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto.
El Club de París.
Ya tuvieron un adelanto en la voz de Yolanda Huerga sobre el Club de París. En efecto, el Club de París, que ha ofrecido al régimen cubano una moratoria de un año sobre el pago de su deuda, según reporta la agencia Reuters y según ha podido averiguar también nuestra colega Yolanda Huerga. Realmente, Yolanda habló con el economista Elías Amor, quien reside en España, y Elías Amor llega a la conclusión de que el Club de París debería reconsiderar sus relaciones con el régimen comunista de Cuba.
El Club de París ofreció a Cuba una moratoria de un año sobre el pago de su deuda, que ha estado en dilación durante más de 3 décadas, informó la agencia Reuters.
El régimen comunista de Cuba no tiene absolutamente ninguna justificación para intentar obtener una contraoferta del Club de París, porque condiciones más favorables que las que le ha dado el Club de París no las va a encontrar en ninguna otra organización.
Resaltó el economista Elías Amor, residente en Barcelona. Valencia, España.
Las condiciones enormemente favorables que le dio el Club de París al régimen comunista en el año 2015 y que ha mantenido desde entonces para acá, no justifican en modo alguno que Cuba ande lamentándose. Desde luego, lo que el Club de París debería de exigir es otro trato a la deuda para el reconocimiento de los intereses de la misma.
El acuerdo del Club de París de 2015 condonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que Cuba incumplió en 1986, más los cargos. La deuda restante se reestructuró en cuotas anuales hasta 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos de inversiones en Cuba.
Una batalla de demagogia populista típica del régimen comunista cubano. Yo creo que el Club de París debería de empezar a reflexionar sobre si vale la pena tener relaciones con un país como Cuba, que desde luego aprovecha cualquier ocasión para atacar.
El régimen de La Habana había solicitado a principios de 2020 una prórroga de 2 años y la exención de las sanciones por pagos atrasados debido a la pandemia del coronavirus. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, el director ejecutivo del Pen Club Internacional, Carles Turner, manifestó su preocupación sobre el decreto ley 370 del régimen castrista. Al respecto, conversó en exclusiva con Pedro Corso.
El director ejecutivo del Pen Club Internacional, Carles Turner, director en ciencias de la educación, poeta, novelista y ensayista, en entrevista exclusiva concedida a Radio Martí, manifestó su preocupación por el decreto 370 del régimen castrista y las crecientes limitaciones a la Internet en Cuba.
Es una cosa preocupante porque somos muy conscientes, nosotros como asociación de escritores, que cada vez más Internet es un espacio de creación literaria, de ensayo, de pensamiento. Los blogs y las páginas web son actualmente espacios literarios, nosotros los consideramos así. En nuestra Asociación Internacional de Escritores cada vez tenemos más miembros que publican fundamentalmente en línea, que publican a través de su blog. Incluso hay países como Bangladesh donde a causa de las restricciones imperantes en la libertad de expresión en prensa, los discursos más interesantes se producen en los blogs.
Torné envía un mensaje de solidaridad a los escritores cubanos dentro y fuera de la isla.
Y ayer no simplemente les diría que somos sus colegas, que Pen Internacional da la bienvenida a todos los autores de Cuba que están en la isla y los autores que están en el exilio, a toda la comunidad literaria cubana. Nosotros les damos la bienvenida y estamos a su lado. Nosotros como escritores individualmente estamos abiertos a todas las formas de intercambio y como organización les invitamos a acercarse nosotros, a darnos la mano y a recibir por nuestra parte la solidaridad, el apoyo y la denuncia cuando, en casos como los que hemos estado comentando, es necesario denunciar para que nuestras sociedades puedan avanzar.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Artistas independientes cubanos denuncian la violencia policial y se reúnen para discutir otros aspectos y para llegar a la conclusión de que el arte es una herramienta de protesta en la isla. Así piensa el artista Luis Manuel Otero Alcántara, integrante del movimiento San Isidro, quien intervino ayer en un foro virtual titulado Crónicas de Encierro, en el cual también participaron artistas de América Latina.
Entonces, bajo este ejercicio de encontrar la hiperrealidad o llegar a ese ejercicio donde el cubano todo, el cubano que está permeado también, ojo, discúlpenme, de una falta de posibilidades de ejercicios políticos y cívicos, necesita también codificar toda esa molestia que tiene hacia el gobierno, pero el régimen durante 60 años se lo deformó. Y el arte y la cultura son herramientas que están funcionando ahora mismo para darle herramientas a la gente, discúlpeme siendo redundante, de protesta, de ejercicio, de cómo insertarse en el mecanismo. En este caso, fue un primero de mayo donde supuestamente desfilan un millón de cubanos que están verdaderamente manipulados por esa propaganda política que mucha gente, inclusive de la izquierda fuera de Cuba, también creen de que Fidel Castro, Chávez o el Che son figuras positivas, cuando para el cubano verdaderamente son personajes negativos, opresores, asesinos y demás. Y en este caso yo estaba en este primero de mayo demostrando cómo a través de la creatividad, cómo a través del arte podíamos jugar un poco con la imagen de Fidel Castro, que era algo que, con lo cual no se puede tocar. Si tú tocas a la imagen de Fidel Castro en Cuba, te puede costar inclusive pena de cárcel. Y en este ejercicio, el primero de mayo, desfilamos yo y este amigo y no nos pasó nada. terminamos con nuestras cabezas, estas cabezones de carnaval, que es algo inclusive trillado ya en Latinoamérica, trillado ya en el mundo del arte contemporáneo, pero en Cuba todo este tipo de cosas que ya se llevan y se traen son componentes que aportan a la realidad contemporánea.
Sí, eran palabras de Luis Manuel Otero Alcántara.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que si el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tuviese la voluntad genuina de proteger los derechos humanos, pues abordaría problemas como el racismo en Cuba. Desde La Habana, Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo que la crítica de Pompeo es bienvenida porque, lamentablemente, la comunidad mundial no conoce los problemas del racismo en la isla.
El Consejo de Derechos Humanos, desde la sociedad civil, se le ha hecho llegar información sobre la situación de los afrodescendientes en Cuba. Particularmente los activistas que estamos desarrollando un activismo antirracista desde la sociedad civil, y nunca se ha tenido en cuenta el estado de criminalización por parte de agentes del Estado, en este caso el Departamento 21 de la Seguridad del Estado, que ha tenido y tiene un enfrentamiento selectivo y criminal contra el activismo antirracista en Cuba. Es decir, desde el propio Consejo de Derechos Humanos, la sociedad civil no ha tenido una declaración fuerte de acompañamiento por parte del Consejo de Derechos Humanos. Realmente es una política de doble rasero por parte del Consejo de Derechos Humanos, en el cual los activistas desde la isla no nos hemos sentido acompañados. El gobierno cubano no ha tenido presión por parte de ese consejo, no solamente en el contexto cubano, sino también en el contexto también de determinados países de América Latina, o también los afrodescendientes, y en este caso el racismo. Los cubanos activistas no hemos sentido en un espacio totalmente de soledad, de desacompañamiento, por parte del propio Consejo de Derechos Humanos. Creo que el Consejo de Derechos Humanos debe tener en cuenta también lo que está pasando en Cuba con la criminalización del activismo antirracista, sobre todo los activistas, que estamos en un contexto bien vulnerable, donde se levantan barreras, límites, donde se criminaliza el trabajo nuestro, y sobre todo el peligro cuando el propio Departamento de Seguridad del Estado criminaliza el trabajo nuestro diciendo que nosotros respondemos a una potencia extranjera. Hay que hacer más presión sobre el propio Consejo de Derechos Humanos para que miren más a Cuba, a la sociedad civil en su diversidad y sobre todo al movimiento antirracista en toda su diversidad.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Siete 7:41. Mañana martes, el presidente Trump visita la frontera con México para inspeccionar el muro en Arizona. Arizona es un estado clave en las elecciones de noviembre. Una fuente de la Casa Blanca informó que tenía planes el mandatario de ir mañana a Yuma, Arizona, para celebrar que se han completado 200 millas del sistema del muro fronterizo.
De 210 millas construidas hasta ahora, solo 16 fueron erigidas en zonas de la frontera donde no había ninguna valla hasta ahora. La mayoría del muro es un reemplazo y modernización de verjas instaladas hace años, según datos de mayo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
También la Casa Blanca ha anunciado que el presidente Trump espera enfrentarse con el demócrata Joe Biden en 3 debates programados y que está abierto a participar en más partidos verbales. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, prohíbe el envío de petróleo a Cuba. Conozcamos detalles con Aymara Lorenzo, quien informa desde Caracas.
Durante la sesión de la legítima Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el Poder Legislativo acordó impedir que el régimen de Maduro continúe enviando combustible a Cuba, lo que según el diputado Luis Stefanelli empeora la escasez de gasolina que hay en Venezuela.
Nosotros sabemos muy bien que ninguno de estos productos conlleva una retribución proporcional al esfuerzo que hace Venezuela de estos productos. Y si bien Venezuela le sobra fuel oil, bien podría ser intercambiado por gasolina para capear la situación tan crítica que vive el pueblo venezolano.
El parlamentario reveló que a la refinería de El Palito, la única que tiene operativa el régimen de Maduro, ubicada en el estado Falcón, llegó el buque Carlota C, al que le cambiaron el nombre por María Cristina y está al servicio exclusivo del régimen cubano. Exigió a la plenaria que se realice una investigación de este hecho.
Este barco, la información que tenemos, señor presidente, y que es una información, por supuesto, que habría que confirmar, se le impidió transportar el cargamento de gasolina iraní hacia la isla de Cuba y el impedimento provino del Ministerio de la Defensa, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se opuso a que este cargamento se fuera a la isla de Cuba.
El chavismo mantiene con Cuba desde el año 2008 el convenio integral de cooperación que, según analistas, le ha permitido al régimen de La Habana mantenerse con recursos de Venezuela a cambio de inteligencia y médicos para los programas sociales del chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, la situación institucional de Venezuela es un gobierno ilegítimo que tiene una dictadura, un tribunal ilegítimo nombrado por el régimen y un Consejo Nacional Electoral encooptado con el objetivo de seguir haciendo elecciones ilegítimas. Fue lo que manifestó el secretario de la OEA, Luis Almagro, durante su intervención virtual en el Consejo Permanente del organismo.
La situación institucional de Venezuela es absolutamente clara. Hay un gobierno ilegítimo, que es el de Nicolás Maduro, una dictadura instalada, como ha sido reconocido legítimo por la propia Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ese gobierno ilegítimo nombró, cooptó un Tribunal Supremo de Justicia también ilegítimo. Ha cooptado y nuevamente una designación que le corresponde a la Asamblea Nacional, como le correspondía también la designación del Tribunal Supremo de Justicia, que era del Consejo Nacional Electoral. La cooptó completamente porque no tiene ninguna intención, obviamente, de avanzar a una solución política. Esta cooptación definitivamente es un poder más que cae en manos de la tiranía del régimen dictatorial venezolano. Y obviamente que forma parte del proceso definitivo de cooptación de la propia Asamblea Nacional en función de este proceso electoral que definitivamente no puede ser declarado ni reconocido como legítimo nunca en la historia. Y nunca lo será, por el sistema interamericano.
Son las 7:45 con 35 segundos. De nuevo, los detalles en cuanto al tiempo, el pronóstico para Cuba. Hay buen tiempo. Es el pronóstico para la isla, también para el sur de la Florida. Así que denos usted los detalles, Lázaro.
En efecto, Rafael, la cuestión es que hay un centro de altas presiones de 1018 milibares ahí sobre el nordeste del Golfo de México, y este se extiende con buen tiempo y condiciones de tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con una muy limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa norte occidental. Será una tarde cálida con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Un día como ayer, 21 de junio, en el año 1917, nació en Caibarién, entonces en la antigua provincia de Las Villas, un cubano cordial y valiente, un hombre con mayúscula cuya trayectoria vital es prácticamente desconocida, lamentablemente, para la mayor parte de sus compatriotas, Jesús Yanes Pelletier. Chuchu Yanes Pelletier era miembro del Ejército Constitucional cuando el 26 de julio de 1953 tuvo lugar en Santiago de Cuba el sangriento ataque al cuartel Moncada. Él era guardia en la prisión donde fue confinado Fidel Castro después de haber sido capturado y tuvo a su cargo la vigilancia del cabecilla revolucionario. Allí le llegó la orden de envenenar al prisionero, orden que su entereza no le permitió cumplir. Yanes Pelletier se negó a cometer un asesinato político. Aquello iba contra sus principios. Fidel Castro fue indultado por Fulgencio Batista tras cumplir menos de 2 años de prisión. Se fue a México, regresó en el yate Granma y vio triunfar su taimada patraña revolucionaria el 1 de enero de 1959. El falso libertador nombró como su guardaespaldas personal a aquel corajudo militar que le había salvado la vida. Pero poco más de un año después, Yanes Pelletier, desencantado ante el rumbo comunista que el maquiavélico caudillo iba dando a su régimen, renunció a su importante posición y no tardó mucho en pasar abiertamente a las filas de la oposición. No obstante la deuda vital que Fidel Castro tenía con él, Chuchú fue arrestado por la seguridad del Estado y posteriormente condenado a prisión. Cumplió 9 años como prisionero político y tan pronto salió de la cárcel, reanudó sus actividades a favor de la libertad de Cuba. Fue uno de los fundadores del Comité Cubano por los Derechos Humanos a finales de los años 70. El 18 de septiembre de 2000, regresando de una reunión opositora, Jesús Yanes Pelletier se desplomó muerto en una calle habanera. Fidel Castro ni siquiera se dio por enterado. Yo no pude conocerlo personalmente, pero fue mi amigo. Trabamos una fuerte amistad gracias a sus frecuentes comparecencias telefónicas en mis programas radiales. En este día de su natalicio, mi corazón de cubano rinde sus banderas ante este hombre entero, orgullo verdadero de mi patria, Jesús Yanes Pelletier.
Ha muerto el actor británico Ian Holm, que interpretó a Bilbo Baggins en El Señor de los Anillos y a Sam Musavini en Carros de Fuego. Murió a los 88 años. Recordamos también a Ian Holm porque hizo aquel personaje que intervino en la película Alien y precisamente es de donde sale, del estómago de ese personaje, es de donde sale el monstruo, el bicho, que tuvo varias secuelas. Vamos a los detalles con Alejandro Escalona.
La cadena de cines AMC tiene previsto reabrir 450 teatros aquí en Estados Unidos el 15 de julio y espera que para noviembre vuelva a funcionar al 100% de su capacidad. La operadora de salas de cine más grande del mundo agregó que sus otros 150 teatros abrirán el 24 del próximo mes para el estreno de la película Mulan de Walt Disney y Tenet de Christopher Nolan una semana después, el 31 de julio. Inicialmente la cadena permitirá un número limitado de personas para que haya suficiente espacio entre las butacas y se puedan cumplir las normas de distanciamiento social. Los auditorios serán desinfectados después de cada función. El actor británico Ian Holm, mejor conocido por sus papeles en la trilogía El Señor de los Anillos y Alien, falleció a los 88 años, informó el diario The Guardian. El actor, que recibió una nominación al Oscar, murió de una condición relacionada al Parkinson, informó el periódico. Kelly Clarkson, ganadora del programa televisivo American Idol, y los actores Zac Efron y Benedict Cumberbatch son algunas de las celebridades que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2021. Y así cierre el novelista barcelonés Carlos Ruiz Zafón, cuyo libro La Sombra del Viento ha vendido más de 15 millones de copias, falleció de cáncer a los 55 años en Los Ángeles, California, el viernes. Editorial Planeta dijo que se trata de la novela en español más leída del mundo después de El Quijote. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 7:51, Edemio Navas y los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Un saludo también para Fuentes Cortés, Exilde y, por qué no, para Johan. Vamos a comenzar con el béisbol de Japón, que comenzó el último fin de semana. Ayer domingo, el pitcher de Guantánamo, el zurdo Nelky García, quien, bueno, lanzó brevemente para los Reales del Kansas City y los Dodgers de Los Ángeles en las grandes ligas de béisbol, comenzó mal. Debutó el guantanamero Onelkis con derrota del equipo Tigres de Hachín ante los Gigantes de Yomiuri de Tokio. Este es el equipo insignia del béisbol nipón. Viene siendo como los Yankees en la MLB. García, ya cerca de cumplir 31 años, le conectaron 8 hits, dio 2 bases por bolas. Además, ponchó a 4 y le hicieron 5 carreras limpias. Así que derrota para el cubano, quien no le fue muy bien el pasado año en la Liga de Japón con el Hachin, donde tuvo récord perdedor. Asimismo, ayer domingo, el pelotero de tu zona, el yaclareño Dayan Viciedo, que jugó durante 5 años con los Medias Blancas de Chicago en la MLB, que es el cuarto bate del equipo de los Dragones de Chunichi, y se fue de 4-0 en el partido dominical. En tanto, el pitcher pinareño Raider Martínez tiró sin ningún problema el octavo inning. Por su parte, Leonis Martín, también de Villa Clara, se fue ayer de 4-1. A propósito, Leonis lleva 3 partidos en forma consecutiva, al menos conectando un sencillo como pelotero del equipo Chivalote, los Marineros. Y el relevista zurdo Iván Imaginelo, del Fukuoka, del actual campeón, no lanzó ayer domingo, mientras que el yumurino Yuribel Gracial y el granmense Alfredo Spain aún permanecen 4 tratando de viajar de La Habana a Tokio para reintegrarse a sus equipos. En la KBO, ayer domingo, el cubano José Fernández, José Miguel, se fue de 5-1, conectó un sencillo, batea para 389 en el triunfo del equipo de Dosan, 8-2 ante los mellizos LG. La victoria fue para un pitcher de República Dominicana, que tiene ahora 7 victorias con solamente una derrota. Un lanzador que ha estado muy bien en la actual temporada de la KBO. Asimismo, en la Liga de España, en el fútbol, Real Madrid, ayer por la tarde ganó su partido y, bueno, continúa ahora. Estaba en segundo lugar, ahora pasó el primer lugar por diferencia de goles. Está de líder el equipo Real Madrid. Tiene 65 puntos, la misma puntuación que el equipo de Barcelona, pero por diferencia de goles, el equipo Real Madrid está en primer lugar en esta Liga de España. Más 36 por más 38 el equipo de Barcelona. Y, señores, no hay buenas noticias en cuanto a las grandes ligas de béisbol, porque los jugadores han cambiado de rumbo una vez más y ayer domingo decidieron no votar sobre la propuesta de 60 partidos de las grandes ligas, ya que ellos están pidiendo 70. Y sobre todo, después que el sindicato de peloteros conoció que el comisionado Rob Manfred hizo ajustes un poco tarde a la oferta de 60 partidos. La otra mala noticia es que todos los campos de entrenamiento de las grandes ligas se han cerrado temporalmente después de que varios equipos reportaron pruebas positivas el último viernes. Poco a poco se ha ido complicando la cosa. Grandes Ligas está exigiendo 60 partidos, 70 quieren los jugadores, con la opción de comenzar la temporada regular el día 19 de julio. Pero el sindicato de peloteros señaló de que ellos necesitan como mínimo 21 días, o sea, 3 semanas, para llegar al campo de entrenamiento, prepararse, pero ahora con la situación de que los campos de entrenamiento se han cerrado temporalmente por el coronavirus, la cosa se está complicando demasiado. Así que, deportes, buenos días.
Son las 7:56, todo listo para terminar Radio Martí Noticias. Antes les damos a conocer en titulares las principales informaciones.
Secretario de Estado Mike Pompeo critica al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por no abordar el problema del racismo en Cuba.
El PEN Club Internacional denuncia el decreto ley 370 y expresa su solidaridad con los escritores cubanos.
Continúa la represión del régimen cubano contra el sector cuentapropista.
La Unión Europea facilita 1,5 millones de euros para ayudar a la emergencia sanitaria para migrantes venezolanos en Colombia.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, prohíbe el envío de petróleo a Cuba.
El presidente Donald Trump visita mañana martes la frontera con México para inspeccionar el muro en Arizona.
Subsecretario de Estado Michael Kozak aseguró que millones de venezolanos escapan de la tiranía de Nicolás Maduro.
Asesor de la Casa Blanca asegura que el presidente Trump nunca ha pedido al gobierno chino ayuda para ser reelecto.
En México, familiares de desaparecidos cuestionan la estrategia del gobierno de López Obrador.
Rusia y Estados Unidos comienzan en Viena conversaciones para analizar posibilidades de salvar el último acuerdo vigente de desarme y control de armas nucleares. Y España reabre sus fronteras a los europeos sin tener que pasar la cuarentena.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Mañana martes estaremos de nuevo a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 8. A las 8, como siempre, Levántate Cuba, que es el programa que viene a continuación, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Hemos estado aquí en estas dos horas de transmisión, Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, en la producción Exilda Arjona, allá en la sala de redacción Ariane González, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.